Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Minutos pasan de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este miércoles 5 de agosto, un día en el que nos hemos desayunado con una espeluznante noticia que nos lleva a Chapinería. Según ha podido saber en exclusiva nuestro compañero José Antonio Masegosa de Telemadrid, un vecino de este municipio de la Sierra Oeste encontró el cadáver descuartizado de Marisa, una mujer de 70 años que estaba semienterrado en un parque. La anciana residía en el pueblo con una de sus hijas y presuntamente con la pareja de esta. Sus restos se han encontrado repartidos en bolsas de plástico. En un ratito nos vamos hasta allí para conocer más datos sobre este macabro suceso.
Por ahí arriba, en unos cubos de basura, iban dando a alguien y se ha encontrado una pierna ahí en el suelo.
En este pueblo no ha habido nunca ningún caso de homicidio, ha habido algún caso de atraco, pero pequeño, sin violencia ni nada. Uh-huh. Y que de repente llegue pues este caso de una mujer descuartizada, pues la verdad que nos ha impactado mucho.
Estamos todos sobrecogidos, especialmente los residentes de este pueblo de Chapinería, como les digo, hasta donde nos vamos a ir en nada, en unos minutos. Hasta la una de la tarde estamos contigo para informarte y para entretenerte. Hoy Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera, nos va a hablar del algarrobo.
¡Venga, hombre, venga, abajo!
¿Hoy? ¿Qué es lo que quiere?
Dinero.
No, Juanjo, este no es el algarrobo que yo digo, este es de Curro Jiménez, que por cierto interpretó maravillosamente Álvaro de Luna. Hablo del árbol, del algarrobo, que por cierto, las vainas que da se comen y están de rechupete. También vamos a hablar con Carlos Areces, que es actor, ya lo saben, y también es uno de los componentes de el dúo OGT Calor. Nos va a contar pues en qué proyectos anda metidos, cuando le hemos visto en el estreno recientemente de la película dirigida por Santiago Segura y que está haciendo todo un éxito en la cartelera ese. Padre, no hay más que uno, dos. ¿Cómo va el amor en los tiempos de pandemia? Vamos a hablarle de eso hoy en nuestra encuesta de Twitter.
Ay, Dios. Mira estas cosas. Esto es todo lo que hemos conseguido después de 20 años de matrimonio. Solo porquería.
¿Me tienes a mí?
Sí. Solo porquería. Love is in the
air. Y es que hay un porcentaje bastante elevado de personas que han decidido separarse de la pareja, que ya no podían más después de tantísimos meses de estar juntitos, pegados. El confinamiento ha hecho estragos y también el verano, que lo está rematando, porque claro, es que no nos podemos separar ni un minutito. La pregunta por eso es la siguiente: ¿cómo te llevas con tu pareja después de tantos meses de pandemia? La respuesta, hay tres opciones. Mejor, oye, igual hay gente que, en fin, que le ha ido fenomenal y que se ha reforzado todavía más. Peor, bueno, puede ser una posibilidad, o estáis igual.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
También Jesús Clemente va a salir a la calle para preguntárselo en vivo y en directo a los madrileños. Después nos lo cuenta. Vamos a conocer cómo es la mascarilla diseñada por el CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que promete ser mucho más eficaz que la que ya hay en el mercado. Y también nos va a visitar Ana Grau con su propuesta literaria en su sección de Libros por un tubo. Bueno, tal día como hoy, en un 5 de agosto, falleció hace ya 8 años Chavela Vargas y, por cierto, se publicaba el séptimo disco de los Beatles en el año 1966. un álbum cargado de curiosidades. Se iba a haber llamado de origen Abracadabra, pero al final optaron por esto de Revolver, porque Revolve hacía relación al giro que hace un disco de vinilo al reproducirse. Y dijeron, no, vamos a ponerle este título. ¿Quién no ha escuchado o cantado este tema alguna vez? Vamos, hasta se da en las academias de inglés donde los niños no paran de cantar el Yellow Submarine. Yellow Submarine, los Beatles, con ellos vamos a arrancar el programa. Por cierto, que os recuerdo que tenéis un teléfono a vuestra disposición. Muy facilito, muy facilito, muy facilito. En él podéis mandarnos notas de voz, que nos encanta escuchar vuestras voces, escribirnos, contarnos inquietudes, sugerencias de temas que a lo mejor podemos cubrir aquí en vuestra sintonía, o también dedicaros a vosotros o a quien queráis alguna canción.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. ...628-091-117. Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz. ...101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Y 13 minutos de la mañana, como les contaba al inicio de este programa, estamos pendientes de cómo se desarrollen los acontecimientos en Chapinería. De momento desconocemos si hay detenidos en torno a la aparición de ese cadáver descuartizado de una mujer de 70 años, residente de este municipio de la Sierra Oeste de Madrid. Los datos los conocía en primera persona nuestro compañero José Antonio Masegosa, redactor, reportero de esta casa de Telemadrid, que desde que conoció la noticia está intentando actualizar todos los datos relacionados con este macabro suceso. Y a esta hora vamos a conectar enseguida con nuestro compañero. Sí podemos decirles que esta residente, esta vecina, se llama Marisa. Como les digo, tiene 70 años. Al parecer vivía con una de sus hijas allí en Chapinería. Y de momento no hay arrestados. Se está investigando en la zona. Y la verdad es que nos ha sorprendido a todos. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a la alcaldesa de Chapinería, a Lucía Moya. Lucía, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, pues estamos sobrecogidos con esta noticia que conocía nuestro compañero José Antonio Masegosa y que venimos contando a nuestros oyentes y espectadores de esta casa. ¿Qué es lo que conoce la alcaldesa de Chapinería en torno a este suceso, a esta hora, cuando son las 10:15 de la mañana?
Bueno, pues conocemos poco, como os podéis imaginar. Se está investigando para esclarecer los hechos y no se tiene ni siquiera información concreta de las causas de la aparición y cómo ha aparecido. Hay muchos rumores, se están dando noticias que desde luego no están confirmadas. Se están barajando varias líneas de investigación y en ningún caso se contempla que sea un asesino en serie, como también ha salido la noticia, no sé en qué medios, pero aquí la ciudadanía, pues claro, está preocupada. Yo quiero aprovechar esta ocasión para tranquilizarles, para decirles que está todo el proceso de investigación en buenas manos, está todo bajo secreto de sumario, está trabajando la Guardia Civil y los cuerpos de seguridad del Estado en la investigación. No podemos confirmar absolutamente nada porque el cuerpo está en el anatómico forense y a fecha, ahora de esta mañana, no tenemos ninguna confirmación para poderles ofrecer como fehaciente. Uh-huh. Y eso sí, seguir hacer hincapié en que haya tranquilidad. No sabemos cómo ha sucedido esto, no sabemos todavía, no tenemos confirmado quién es. Y por supuesto transmitir a la ciudadanía calma y bueno, pues que los rumores son rumores y que en breve se aclarará todos los motivos y las causas y la forma de este suceso, de cómo se ha desarrollado, cómo ha sido, y tendremos más información.
Alcaldesa,
y poco más puedo decir.
Cuando dice sí. Que no sabemos quién es, ¿a quién se refiere?
Pues a la persona que ha aparecido. Todavía no tenemos confirmado su identidad porque está en el anatómico forense.
Uh-huh. Alcaldesa, saludamos en directo a José Antonio Masegos, a que nuestro compañero de Telemadrid y de esta casa de Onda Madrid. José Antonio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Nieves.
Bueno, pues en directo aquí en la sintonía de Onda Madrid, hablando con la alcaldesa de Chapinería, uh-huh. Que nos estaba diciendo, alcaldesa, que de momento no se tiene noticia ni siquiera de la identidad del cadáver que ahora mismo se encuentra en el anatómico forense.
Así es, está en el anatómico forense desde esta madrugada y no está confirmada la identidad.
Uh-huh. Se está hablando... Sí,
dígame.
Se está hablando, alcaldesa, José Antonio, de una mujer, una residente del pueblo de 70 años que se llama Marisa.
Sí, he oído las noticias, lo he visto. Sí, así es efectivamente, eso es lo que se está diciendo, pero yo no puedo confirmar eso aún. En este momento todavía no se puede confirmar.
Sí.
Ya.
Se podrá confirmar en breve, supongo. Pero aún no se puede confirmar.
José Antonio, teniendo en cuenta que fuiste el conocedor en un primer instante de esta noticia, bueno, pues si quieres preguntarle cualquier cosa a la alcaldesa, está a tu disposición también, claro.
Sí, bueno, es decirle que efectivamente hay una investigación en curso, es una investigación muy importante, cada vez están llegando más agentes de la Guardia Civil aquí a Chapinería, el caso ya está en manos de homicidios de la Guardia Civil, es normal que todavía no se haya dado la identidad de la persona fallecida de forma oficial, porque estamos a expensas de las pruebas de ADN y bueno, todo esto sigue un protocolo y luego pues es porque hay que dejar a los investigadores hacer su trabajo con calma, con tranquilidad, pero sí que podemos confirmar, obviamente fuera de esa oficialidad, pero somos periodistas y muchas veces tenemos que manejar fuentes que no son oficiales, que se trata de Marisa, lo tenemos perfectamente confirmado, una señora de 70 años que llevaba unos 20 años aproximadamente en el municipio. Nosotros ahora mismo nos encontramos frente a su casa. Estábamos charlando hace unos minutos con sus vecinos, que nos confirman que la relación con sus hijas, en concreto con una de ellas que llevaba un mes y medio viviendo en esta casa con su novio, un chico también muy problemático, ex presidiario, apodado El Loco, pues los problemas eran importantes, la relación muy tormentosa con sus hijas, sobre todo con esta última. De momento, oficialmente, no hay ninguna detención. No nos confirman que haya ninguna detención, si bien ayer pues los rumores eran que sí, que se había producido una, pero bueno, tanto da. El caso es que la Guardia Civil tiene el caso, la investigación muy bien encaminada, y las peleas eran brutales, o sea, eran unas peleas en las que mediaban las amenazas de muerte. Señora, usted nos confirma, estamos para Onda Madrid en directo, usted nos confirma que las peleas eran a diario y se decían auténticas barbaridades, ¿verdad?
Efectivamente, se decían barbaridades. La hija que te voy a matar, hija de puta, hija de tal. Bueno, así casi día sí, día no. Ahora, sí que es cierto que cuando estaba ella sola no se la oía para nada. Pero en el momento que venía una de las hijas, y esta vez hemos visto pues a una, no sé si sería con su pareja, y estaban las voces constantemente.
Por dinero.
Yo ya no puedo decir lo que hubiera detrás, yo no lo puedo decir ya, porque no lo he visto en realidad.
Claro, claro. Aquí obviamente se habla con todas las reservas, porque es un caso que está sujeto a investigación y sobre todo porque nadie quiere meterse en problemas. ¿Usted vio por última vez a Marisa la semana que viene? ¿No tiene claro si fue el miércoles o el viernes?
El miércoles o el viernes seguro la vi.
Estaba... Y teniendo en cuenta que las peleas eran constantes con su hija, y el viernes ya deja de haber peleas hasta hoy, hasta ayer, claro, es bastante este dato, que no es más que bueno, pues una percepción suya, pero es importante, o sea, sí. Quiere decir que Marisa es posible que no haya estado en todos estos días aquí.
Posiblemente no, porque yo la veía y eso, y yo desde el viernes no la he vuelto a ver, y ha habido silencio desde ese día, ha habido silencio ya. Posiblemente el viernes cuando se fuera ya no haya vuelto a su casa.
Muy bien, una casa que está, no sé si lo he dicho antes, pero a unos 800, 850, 900 metros del lugar donde fue hallado anoche el cadáver. Es un olivar que ahora mismo pues está siendo analizado por agentes de homicidios de la Guardia Civil.
Bueno, escuchamos a la alcaldesa, está con nosotros Lucía Moya, alcaldesa de Chapinería, que también, bueno, ha podido escuchar ese testimonio de esta vecina que efectivamente hablaba, ¿no?, de la relación de Marisa con su familia, en su caso con su hija, posiblemente con la pareja de esta. ¿Cuántos habitantes son en Chapinería, alcaldesa?
2.400 habitantes estamos en Chapinería, chapineros y chapineras.
¿Usted conoce a la familia de Marisa y a Marisa en particular? ¿La conocía?
Sí, claro, lleva mucho tiempo viviendo en el municipio. Claro que la conocía. Uh-huh. Sí, la conocíamos, yo creo que la conocíamos todo el mundo, porque lleva 20 años mínimo viviendo en el municipio, sí.
Ya, ¿y eran conscientes, conocedores, ¿no?, de la situación por la que estaba pasando? ¿Se sabía que efectivamente había conflictos?
A ver, yo sinceramente no he tenido ninguna noticia de que haya tenido que hacer nadie ninguna intervención porque últimamente hubiera conflictos. Evidentemente, el testimonio de la vecina, si es vecina, prevalece, pero yo personalmente no puedo confirmar que me haya llegado por ninguna fuente el que haya tenido nadie que hacer ninguna intervención por ese tipo de conflictos a los que hacía referencia la vecina. Yo no lo puedo confirmar, pero evidentemente si la vecina lo dice, tampoco puedo llevar la contraria a la vecina, claro está.
Entiendo que el pueblo estará consternado.
Sí, es un impacto brutal desde anoche que se conoció la noticia. Pues claro, estamos todo el mundo alerta, a la expectativa, y luego pues lo que he comentado antes, los comentarios, las especulaciones, los juicios anticipados, pues todo eso no ayuda a que se recupere la calma. De todas formas, también hoy es un poco pronto para recuperar la calma, porque ha habido muchas personas que han recibido la noticia esta mañana. Entonces, bueno, vamos a procurar eso, recuperar la calma, vamos a trabajar todos en este sentido y vuelvo a decir, tranquilidad a la ciudadanía, y vamos a esperar cómo se van desarrollando las investigaciones y los acontecimientos.
¿Cómo se encuentra usted, alcaldesa, sabiendo, bueno, que ha sucedido este macabro hallazgo, ¿no?, en su pueblo?
Bueno, pues impactada, sinceramente. Es algo que yo creo que nadie nunca contemplamos que nos pueda suceder. Este tipo de hechos los vemos, estamos oyendo constantemente noticias, pero evidentemente tú vives aquí en tu pueblecito de 2.400 habitantes, en el que todos nos conocemos, y un hecho de estas características es algo que tú nunca contemplas.
Yeah.
Pero bueno, ha pasado. Estoy pues eso, impactada como no podía ser de otra manera, esperando saber para poder seguir tranquilizando y bueno, pues con toda la calma que puedo tener en estas circunstancias, que a veces no es mucha, pero ya. No hay otra.
Lucía, han tenido un pleno esta mañana, ¿verdad?
Sí, hemos tenido un pleno esta mañana,
ya.
Sí, efectivamente.
Entiendo que, bueno, se habrán tratado algunos temas, pero este ha tenido que hablarse de este suceso, lógicamente, ¿no?, con el resto de compañeros.
Bueno, pero fuera de pleno, evidentemente, porque ha habido algunos compañeros de la corporación que se han enterado también de la noticia ahora, cuando está saltando en todos los medios.
Ya.
Entonces, pues, evidentemente, se pide información y, bueno, en la medida en la que se puede, se da, que es en la medida en la que os la he dado a vosotros, porque poca información más tenemos y poca información podemos confirmar.
Ya. En este caso, lo que está claro también, José Antonio, es que gracias a uno de los vecinos se ha podido, bueno, dar la voz de alarma, ¿no?, y fue quien halló, precisamente cuando paseaba al perro, al cadáver de Marisa.
Sí, es que el cadáver ha aparecido, o parte del cadáver, porque el cadáver fue descuartizado. La verdad es que es una historia muy macabra. Sí. Una parte se ha encontrado en un olivar. A mí, por lo que me han dicho, como semienterrado, como si se hubiera enterrado y una alimaña, algún animal, porque está en pleno campo, lo hubiera desenterrado. Y es un camino, el Camino de las Maderas, muy transitado por los vecinos que van a pasear a sus perros, a andar, muy conocido por todo el mundo. Entonces, pues el perrito, al parecer, debió olisquear el cadáver, y ahí es cuando, bueno, pues salta la alarma, y este vecino lo pone en conocimiento de la Guardia Civil Algo que añade todavía más dramatismo al asunto y sordidez es que, pero esto también nos lo tienen que confirmar, o sea, una parte del cuerpo habría aparecido en unos contenedores a unos 200 metros aproximadamente de ese olivar.
Uh-huh.
Es decir, entre la casa de Marisa y el lugar donde ha aparecido buena parte del cadáver, hay unos 850, 900 metros, pues como a medio camino están esos contenedores.
Uh-huh.
Están esos contenedores. Y en cuanto al testimonio de esta vecina, que corrobora que las peleas eran constantes y la relación era bastante tormentosa, esto es así, y prueba de ello nos decían antes vecinos que la presencia de la Guardia Civil era bastante habitual en esta vivienda.
Uh-huh. Sí. Es cierto que, bueno, lo que yo decía, ¿no?, la colaboración ciudadana alcaldesa también es fundamental para esclarecer,
sí,
hechos como estos. Y, bueno, entiendo que la Guardia Civil ahora está investigando. Empezarán a tomar declaración, ¿no?, a residentes de la zona, supongo también, José Antonio, porque es importantísimo, una vez que ya se ha hallado ese cadáver, pues, bueno, hablar con los vecinos de allí de la zona. No sé si al ayuntamiento también, a la alcaldesa, le habían pedido, bueno, información. ¿Han hablado con usted miembros de la Guardia Civil? ¿Se habrá puesto a disposición de ellos, entiendo?
Por supuesto, en cuanto saltó ayer la noticia, me personé en el lugar de los hechos y me puse a disposición de la Guardia Civil, como no podía ser de otra manera. Y bueno, pues preguntas oficiales aún ninguna. No sé si en algún momento necesitarán que les aporte algún tipo de información, pero ellos saben que cuentan con el ayuntamiento para todo lo que puedan necesitar y, por supuesto, con su alcaldesa.
Uh-huh. Bueno, pues José Antonio, salvo que quieras hacer alguna pregunta específica a la alcaldesa, Creo que hemos hecho una fotografía, ¿no?, lo más fidedigna posible de todo lo que allí está aconteciendo. Ahora, bueno, es cierto que se está investigando, que hay que dejar que se desarrollen los acontecimientos y el curso de esa investigación importante, pero que es muy relevante también el testimonio de la alcaldesa para conocer cómo está el pueblo y sobre todo, actualizar, ¿no?, esta noticia que conocía, como les contaba nuestro compañero José Antonio Masegosa en exclusiva.
Claro.
Muchísimas gracias. Sí, dime, José Antonio.
Sí, no, solamente decir que fundamental la autopsia, que va a determinar exactamente cuándo y cómo se produjo el fallecimiento de Marisa. Eso va a ser crucial, fundamental. Luego el testimonio que se tomará a la hija, que llevaba un mes y medio más o menos viviendo con ella, también a su pareja. Insistimos, todavía oficialmente no se ha producido ninguna detención, es lo que nos dice Guardia Civil, y ahí está la clave, de este caso, y saber exactamente dónde se produce la muerte, dónde se produce el descuartizamiento, puesto que sí sabemos dónde ha aparecido.
Uh-huh. Muchas gracias, José Antonio Masegosa, compañero de esta casa. Enhorabuena por esa información.
Adiós.
Y muchísimas gracias, Lucía Moya, por atendernos en directo aquí en esta sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños. Un abrazo en estos momentos difíciles y mucho ánimo también al pueblo.
Muchas gracias. Aquí estamos a vuestra disposición y muchas gracias por vuestros mensajes de apoyo.
Lucía, por cierto, me están comentando si se ha planteado, yo no sé en estos casos, si se decretan día de luto oficial o, en fin, teniendo en cuenta que todavía no es oficial la identidad, pero bueno, si eso se tratara de una vecina, ¿cómo se hacen estos casos, Lucía?
Bueno, pues lo trataríamos dentro del equipo de gobierno y alguna manifestación de pésame y condolencia, por supuesto, se realizará.
Lucía Moya, lo dicho, alcaldesa de Chapinería, muchísimas gracias por estar con nosotros en Onda Madrid. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Hasta luego.
Adiós. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos, Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos?
Somos como tú. Por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Y te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
La Europa League se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 8:30, el Getafe vuelve a Europa. Partido único de los octavos de final en la competición europea. Inter de Milán-Getafe.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos. Y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690 3207 56. Bebeaway.
Buenos días, Madrid.
Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid.
Seguimos, son las 10:35 de la mañana. Estamos en este Buenos Días, Madrid, aquí en Onda Madrid. Y desde las 10 de la mañana, Jesús Clemente se ha marchado hasta O'Donnell porque la marea de residencias desde las 10 de la mañana se está concentrando a las puertas de la Consejería de Políticas Sociales. ¿Qué exigen? Bueno, pues gestión pública en estos equipamientos, una ley para el sector y el fin de los recortes. Jesús, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días desde la Consejería de Políticas Sociales. Aquí, a las 10, hace escasos 20 minutos, ha comenzado la concentración de marea de residencias para pedir muchas cosas. Para repasarlas todas ellas, tenemos a miembros de marea de residencias, pero han comenzado con una lectura emotiva de una carta de una usuaria, una familiar de un residente que tuvo que sacarle durante la pandemia, decidió sacarle durante la pandemia por cuestión de seguridad, y ahora es al revés, ahora se encuentra con una carta, un requerimiento de la Comunidad de Madrid para volver a llevar a esa persona, a su familiar, a la residencia, para no perder la plaza. Eso por un lado, y luego se ha pasado a la lectura de un manifiesto en el que se pide, entre otras cosas, un nuevo marco legal o un marco legal para la ley de residencias, tanto en ámbito estatal como también una mejor gestión en ámbito regional de las residencias. Para hablar de todo ello, decíamos, tenemos a dos miembros de Marea de Residencias, a Javier Garzón, a Mariví Nieto. Mariví Nieto, Javier Garzón, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días a vosotros también.
Mariví Nieto, por ir de lo más genérico a lo más específico, estamos hablando de que queréis un nuevo marco legal, más justo, más digno, una nueva ley de residencias. ¿En qué consistiría y por qué es lo más genérico? Supongo que porque es estatal.
A ver, queremos un marco legal a nivel estatal porque sabemos que las residencias están transferidas, la gestión de las residencias están transferidas a las comunidades autónomas, pero queremos un marco legal que abarque a todo el Estado y en donde se exijan unos mínimos para que las residencias estén correctamente gestionadas. Y luego, a partir de esos mínimos, que cada comunidad autónoma gestione de manera individual. Pero sí que queremos un marco legal estatal con unos mínimos, con unos ratios adecuados de personal, en función del número de residentes y del grado de dependencia que tenga cada residente. Ahora mismo esos ratios están absolutamente obsoletos.
Es justo lo que te iba a preguntar, Mariví, que te tuteo, perdóname, desde el principio te veo joven, mujer, te tuteo. Porque decíamos, un marco estatal ya existe, pero no regula adecuadamente.
Efectivamente, o sea, ahora mismo los ratios están sin actualizar desde hace muchísimos años y claro, evidentemente en las residencias ha cambiado muchísimo, tanto el tipo de residentes que hay y por supuesto son mínimos e ínfimos. Así no se les puede dar un buen trato, ni digno ni de calidad.
Además decíais que es una adaptación que no solo hay que hacer a consecuencia de la pandemia, sino que es una adaptación que veníais requiriendo hace tiempo.
Hace muchos años ya llevamos denunciando esta situación. Lo que pasa que, claro, con la pandemia pues esto se ha puesto de manifiesto y ha saltado por los aires. A la vista están las cifras de fallecidos que ha habido. A la vista está.
Pues ya lo estás escuchando de boca de Mariví Nieto. Nieves, la cuestión no solo es estatal, sino también regional, y con la pandemia se ha, digamos, acelerado las consecuencias de una mala gestión que denuncian desde Marea de Residencias. Javier Garzón, en ámbito regional, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué habláis de una gestión pésima?
Bueno, hablamos no solo de una gestión pésima, sino además maliciosa. Porque cuando tú puedes evitar un daño y no le evitas simplemente por abandono del interés, hay malicia en la gestión. Llevamos años denunciando la falta de material, la escasez de personal, la escasez de material para que ese personal pueda trabajar en condiciones. Llevamos años denunciando, fíjate, voy a poner un ejemplo que es muy ilustrativo. En los talleres, en las conferencias, hace años, en algunos vídeos que hemos circulado por ahí, hay una frase que decíamos mucho, que es una falta de mascarillas, una gripe la convoca en una pandemia, la transforma en una pandemia. Bueno, pues eso es lo que ha pasado. Pero eso estaba avisado y estaba denunciado. Lo más terrible de esto es que hemos visto la cantidad de sufrimiento que se ha provocado en la pandemia. Hemos visto la cantidad de fallecidos que para nuestro gusto son, bueno, para nuestro gusto no, porque no es de gusto, a nuestro interés.
Sí, para nuestro disgusto más bien.
Sí, para nuestro disgusto. El número es superior al que nos comentan y además no se contabiliza los fallecidos que se hayan podido infectar en los centros de día, que también son parte de las residencias. Y viendo esto, no se ha hecho nada para evitarlo en un posible rebrote. O sea, es decir, todo lo que pase ahora, ha habido tiempo para aprender y ha habido tiempo para evitarlo, pero la desidia, en este caso la política de la Comunidad de Madrid, nos van a llevar a repetir las mismas situaciones una y otra vez,
Por detallar esas situaciones, Javier, porque hablabas de que no solo ha ocurrido antes, sino en el durante y también en el después, que no se ha aprendido en cuanto a la mala gestión. ¿Qué está ocurriendo actualmente? ¿Por qué habláis de que poco menos que están muriendo, dejándosele morir en vida a las personas, a los residentes?
Bueno, esto es sencillo y a mí siempre me gusta poner ejemplos porque los ejemplos visualizan mucho las situaciones. Ha habido tiempo más que de sobra para los residentes adecuarles un sistema de videollamadas para que pudieran estar en contacto con sus familiares. Eso no se ha hecho. Eso es una cosa sencilla, con las tecnologías que hay ahora y las empresas que hay ahora, hubiera estado implementado en todas las residencias de la Comunidad de Madrid en un plis, ¿vale? No hay. Entonces, a veces, nos da la ligera impresión de que lo que hay es un interés para que las residencias, dentro de las residencias, no haya ni ojos, ni haya testigos de lo que está pasando. Porque hay un oscurantismo total, los familiares no reciben notificaciones, las llamadas no se cogen, los correos sin responder son múltiples y bueno, por lo que sabemos de trabajadores y algún familiar que ha tenido la suerte de poder entrar, las condiciones dentro de las residencias son las mismas o peores que hace 2 meses o 3 meses. Falta personal, Es que es lo mismo, es que parece que no hemos aprendido nada. Y además no solo eso, sino que se castiga a los residentes, que son personas libres y con derecho, se les castiga a estar encerrados. Porque aquí estamos confundiendo confinamiento con encerramiento. Y los están encerrando, en celdas, porque son celdas, porque no son habitaciones, porque son celdas, a veces hasta monacales, podríamos decir, de 2x2, de 2x3. Tú no puedes pasar así. Bueno, con el deterioro físico y psíquico que eso conlleva.
Cuesta imaginar, Nieves, por lo que puede estar pasando un residente, las condiciones que describe Javier Garzón, y ojo, ¿sí?, también los familiares, con esa desinformación y esa inhumanización que decían en el comunicado. Mariví Nieto, ¿la soledad mata también?
Por supuesto que mata. La soledad mata, deteriora, deprime. La soledad es una buena compañera cuando se elige, muy mala cuando no se elige. Desde luego están, como ha dicho mi compañero, están encerrados absolutamente. No se les baja al jardín la residencia que tenga jardín. No ven la luz del día. No tienen fisioterapeutas con cuidados paliativos que les atiendan después de lo que han estado 4 meses y medio encerrados. Esa gente se está muriendo en vida.
Pues Mariví Nieto, Javier Garzón, de María de Residencias, muchísimas gracias por vuestro tiempo, mucho ánimo en vuestra lucha para conseguir mejores condiciones para usuarios, para profesionales también de las residencias, que hemos hablado de ello, y para familiares. Ya lo has oído, Nieves, el problema es complejo porque va desde el Estado, nace en el Estado, para luego ir bajando hacia el ámbito regional. Primero piden un marco legal que regule y que permita a las autonomías agarrarse a él, para luego regular la gestión pública, dicen,
de las residencias y también piden mejores condiciones de información para los familiares, de trato para los usuarios de las residencias, así como el fin de los recortes y el fin de la precariedad laboral para los empleados. Un problema complejo, de difícil solución y que avisan. Si no pasa por una ley de dependencias, de residencias, perdón, inmediata, irán a una concentración mucho más amplia en ámbito nacional el próximo 26 de septiembre.
Pues así están las cosas. Gracias, Jesús Clemente, y se las hemos contado aquí en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Se trata de seguridad.
¿Cómo debo interpretar eso?
¡Dinero!
¿Cómo dices eso?
¡Él tiene mucho dinero!
¡Yo te odio, maldito bastardo!
Si te vas en este momento, te odiaré.
¿Qué? ¿Quieres irte? ¿No te has dado cuenta de lo que está pasando con
nosotros?
Creo
que no. Debí haber malinterpretado todas tus señales.
Sí, creo que así fue.
Ay, el amor en tiempos de pandemia. ¿Cómo va la cosa, eh? ¿Sois de los que tenéis acercamiento con la pareja? ¿Los que os repele directamente, como si fuera un mosquito? Carlos Sororato, buenos días.
Hola, ¿qué tal? No sé, esto aquí no había mucho amor, ¿eh? Yo, por lo que he oído, sonaba más a desamor
aquí,
que amor.
Aquí, bueno, había una gresca, una pelea,
sí,
de estas...
Estaban ahí un poquito, pues eso, con esas peleas que empiezan de una forma muy tonta la mayoría de las veces y acaban como el Rosario de la Aurora muchas veces. Bueno, es que te tengo el dato. Un 41% de personas han decidido divorciarse en los meses más duros de la cuarentena.
¡Puf! Es un montón.
Un 41% de personas más que en meses anteriores. Bueno, pues parece que el confinamiento ha matado el amor. Esto pasaba antes en los meses de septiembre.
Sí.
Era el conocido como efecto agosto.
Mm.
Que es que cuando convivías más con tu pareja, luego volvías y decías...
Yo no con te aguanto.
A este no le aguanto. Bueno, pues en esto de la pandemia, pues China ha ido también por delante. Y ya nos avisaban que la segunda epidemia eran los divorcios, porque ha pasado en China. Y aquí, pues no lo hemos visto venir, hasta que hemos tenido estos datos que son concluyentes, que es que la gente se está divorciando después de haber estado en el confinamiento.
Es que ha sido durito para algunos, ¿eh?
Ha sido...
A ver, esto es un poco como las casas, que tiene que haber ahí una base,
sí,
¿no? Luego,
sí,
si ya estaba la cosa muy fina, si encima tiene que pasar un montón de horas con los sentimientos ahí, las emociones a flor de piel, el teletrabajo y cada uno en sus circunstancias, imagínate. Pobrecillos, bueno, pobrecillas las parejas.
Sí.
Que hayan tenido que sufrir ese desgaste de pareja durante este tiempo, ¿eh?
Pues sí, y sobre todo no podían salir, o solo podían salir a horas determinadas, como pasaba al principio del confinamiento, o solo para sacar al perro, en fin. Que...
No, para algunos ha sido una liberación, los que tenían perro para irse. Y luego la horita decía, no, yo sola, solo.
La prueba de fuego de que este tema interesa y muchísimo es que hemos subido la encuesta a pasada a las 10:30.
Mm-hmm.
Y ya hay un montón de respuestas.
¿Qué?
La pregunta es la siguiente. ¿Cómo te llevas con tu pareja después de tantos meses de pandemia? ¿Cómo te llevas con tu pareja después de tantos meses de pandemia? Y hemos puesto tres posibles opciones.
Mm-hmm.
Una de ellas es... mejor, otra es peor y otra es igual.
Lo mismo.
O sea, quiere decir que no te ha afectado para nada.
Mm.
De momento y en las primeras votaciones somos optimistas. Gana el mejor.
¿Qué dices?
Sí, después el igual y el peor está ahí el último.
Bueno.
Pero bueno.
Vamos a ver cómo
esto
va.
Esto hasta el fin del programa y más allá.
Y más allá, como Buzz Lightyear. Nuestra encuesta siempre la colgamos a diario en nuestra cuenta de Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Es el momento de disfrutar y recuperar ese tiempo. Sigue disfrutando de todos nuestros productos y packs de catering con la familia o amigos. Haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y ahora con certificado de garantía Madrid ante la COVID-19. Pasteleriamanacor.es.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una. 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño. Si te gusta el deporte, compártelo con nosotros. De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os esperamos en el Partido de la Una.
Con José María del Toro.
En Onda Madrid.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE.
Vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta, a ver si ustedes me pueden ayudar.
En Madrid Trabaja respondemos a los autónomos.
La información, hace 7 meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
Y a los trabajadores que tienen problemas con su empresa.
He hablado con mi jefe y él me ha dicho que mientras no me hagan el test, no puedo ir a trabajar. Entonces yo estoy pidiendo dinero porque no me van a pagar.
En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral, consejos para opositores, ofertas de empleo, cursos de formación gratuitos.
Información de servicio público en Onda Madrid.
De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Con buena planta, om@ondamadrid.es.
Minutos pasan de las 10 de la mañana y está aquí con nosotros Pedro Martín, siempre con buena planta. Bueno, perfectamente podría estar en la jungla, como dice la canción. Estábamos aquí hablando con Carlos de los insectos, ¿verdad?
Y ya me gustaría.
Dice, sí, yo he comido insectos. Sí. Digo, y eso que no te da así... No te da repelús.
No. Normalmente sabe a dónde está viviendo el insecto. O sea, si está en un árbol, pues sabe a la madera de ese árbol. Si está en la tierra, pues a veces sabe algo de la tierra, depende. Y de qué insecto y de...
Ay, no quiero saber los que se comen las moscas.
Bueno, también, por ejemplo, estábamos comentando...
Claro, Carmen dice, ¿dónde va?
Estábamos comentando, tú cuando ves a un cerdo dónde vive, dices, yo no me comería eso. ¿Y quién no se come las partes del cerdo?
Pues sí, también es verdad. Bueno, pero que no hemos venido aquí a hablar de esto, sino que Pedro Martín hoy nos tiene preparados en esta sección de Buena Planta, con Buena Planta, hablar, por ejemplo, de del algarrobo, ¿no?
Sí. Una planta muy mediterránea.
Sí.
Muy mediterránea. Que está un poco olvidada, pero que tiene una historia maravillosa.
Ah, cuéntanos la historia.
Pues, bueno, como digo, es muy mediterránea. No se sabe muy bien cuál es su procedencia, si es de la zona de Arabia, del Líbano. Luego se ha instalado en toda la cuenca mediterránea. En toda la costa española, incluso en las Baleares y en Canarias, hay algarrobos. Uh-huh. Es de clima cálido. No le gusta la helada, o sea que a más de 1000 metros lo pasa mal y por eso no se establece. Quiere terreno calizo y seco, o sea, con lo cual se da bastante bien. Tiene una sombra muy fresca, tiene hoja todo el año, es de hoja perenne. Y esa madera que hacía un buen carbón, bueno, la sigue haciendo, un buen carbón, era muy valorada en ebanistería. Fíjate, los egipcios, cuando incautaban los tesoros o cuando ocupaban y demás, siempre ponían en el listado y decían... Tantas sillas de este árbol y tantas mesas de algarrobo. Lo ponían como importante. Y la semilla, esto que vimos aquí, se ha usado durante muchísimo tiempo como quilate. Era unidad de medida de las piedras preciosas y de las joyas.
O sea, qué interesante.
Ponía. Sí, pues se ponía.
Bueno, es que dices eso que suena, que es como si fuera, porque lo mueve y lo agita, parece sí, un sonajero, pero
es
no,
sonajero. Es una vaina, ¿no? Es una leguminosa. ¿Qué ocurre con las leguminosas? Pues el árbol que tiene leguminosas o la planta, ya sea la retama o en este caso el algarrobo, el terreno que hay debajo, luego es muy rico, o sea, es una tierra que se enriquece, que se genera mucho nitrógeno, con lo cual enriquecemos esa tierra, enriquecemos el entorno y es fenomenal. La podemos plantar. Hay pocos árboles en nuestros parques, cada vez más. Sí, aquí cerca tenemos en Alcorcón y demás, uh-huh, hay algunos, pero yo pondría más.
Tiene esta canción, fíjate.
Es que Ceballos siempre está escudriñando. Hombre, claro, a ver cómo hilvanar una cosa con la otra.
Que yo decía, no confundirse con el algarrobo de Curro Jiménez, no, que interpretaba Álvaro de Luna, qué sí, personaje más maravilloso.
Le conocí en una cafetería, fíjate, tomando café. Sí. ¿Ah, hace, sí? Hace años, sí. Un tío muy peculiar.
Y un grandísimo actor. Sí. Que bueno, llevó el algarrobo. Mucha gente conoce el algarrobo por ese personaje, más, sí, más allá de por el árbol, ¿no?
Claro.
Me interesa la vaina que tienes ahí.
La vaina, fíjate, se ha usado muchísimo en la antigüedad para hacer harinas. Es un espesante que se sigue usando en medicina y en alimentos, se sigue usando también, pero se llamó también del pan de San Juan, porque hay una parábola del apóstol San Juan que atravesó, creo que, el desierto y que se alimentó casi exclusivamente de esto, entonces también le llaman el pan de San Juan, tiene ese nombre. Sobre todo se le da a las caballerías, al ganado equino, porque les alimenta fenomenalmente. Pero incluso aquí en la Guerra Civil, que cuando no había tanto alimento, se comía muchísimo esto. ¿Y qué ocurre? Pues que se eliminaron muchas diarreas, porque eliminaba ese proceso, ¿no? Uh-huh. Aunque hay algunos escritores que dicen que, bueno, que no es tan beneficioso, pues sí, se ha utilizado mucho en medicina. Se ha utilizado para contracciones musculares, para pequeñas heridas musculares en los niños en la infancia. Y hay una cosa curiosa, fíjate, todas las semillas, o la mayoría de las semillas, para que aumente su poder de germinación, se les hace un proceso. Según qué semillas, se les hace una cosa u otra. En el caso de la pepita esta, que era muy valorada, se hacía incluso alcohol, se destilaba, los griegos y los romanos ya hacían un alcohol. Pero bueno, las semillas que salen de estas vainas, siempre decían que era mejor pasarla por el intestino de un animal, que ese proceso hacía que fuese más germinativa, o incluso se envolvía en un paño de algodón y se enterraba 8 o 10 días en estiércol. Uh-huh. Después la sacabas y tenía un poder de germinación potente, o sea, te garantizaba. Había que tener cuidado, o sea, si tú la plantas ahora, hay que tener en cuenta que hay machos y hembras, que salen semillas machos y hembras, y que hay que injertarla, ¿sí?, para que produzca las vainas y los frutos, que florece ahora en verano.
Uh-huh. ¿Suelen ser muy frondosos o no?
Muy frondosos, uh-huh, como digo, da una sombra muy fresca, muy agradable, cuando hay una ligera corriente de aire, si es brisa, estamos en el mar, es brisa, y si no, pues una corriente de aire, se genera como un frescor, entre comillas, que nos beneficia y que nos agrada estar debajo de él, ya sea tomando algo, en una reunión con amigos, o simplemente leyendo un libro. Uh-huh. O escuchando la radio.
Escuchando a Madrid. Que, bueno, la cantidad de cosas que se enteran nuestros oyentes y que conocemos nosotros también, ¿eh? Sí. Gracias a colaboradores como tú, Pedro Martín, con esta sección Buena Planta, a la que vamos a recordar a nuestros oyentes que después de escuchar las noticias vamos a dar respuesta, Pedro, a un, sí, montón de preguntas que tenemos ahí pendientes y otras que nos están llegando. Sí. ¿Dónde tienen que dirigirse nuestros oyentes si quieren ponerse en contacto con Pedro Martín?
¿A Onda Madrid, no?
Claro.
Ah, perdón, no sé lo que me estabas preguntando. Que me estás mirando.
No, es que claro, estaba ahí repasando las preguntas.
Con
que,
Buena Planta, @ondamadrid.es.
Con Buena Planta, arroba, OM, no, a ver, que me he liado.
Con Buena Planta, OM, arroba, ondamadrid.es.
Con Buena Planta, OM, arroba, ondamadrid.es. Y hay un teléfono también al que tienen que dirigirse nuestros oyentes.
Sí.
Si hay consultas para Pedro, por favor, que nos las destinen ahí al email. Pero si además quieren ponerse en contacto con nosotros, o si te quieren dedicar a ti, Pedro, una canción, tú
también,
que eres
también
muy amoroso.
También, sí,
pues,
gracias.
Pues nada, directamente a nuestro teléfono de WhatsApp, 628-091-117.
También nos pueden mandar fotos de aquellas plantas que tengan dudas o preguntas.
Claro.
O buenos resultados o no tan buenos.
Claro, las fotos siempre vienen bien para hacer el diagnóstico.
Sí,
Pedro
favorece.
Tiene un ojo, vamos, clínico.
Por el intento.
Bueno, pues ahora ponte las orejas, que vamos a escuchar las noticias que nos trae Neusterda en el boletín informativo. Y a partir de las 11, además de esas preguntas que va a responder Pedro Martín, tenemos un montón de cosas más. Entre otras, hablamos con Carlos Areces, el actor.
Muy bien.
Así que no se lo pierdas.
¿Y una adivinanza?
Estoy temblando ya.